Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este caluroso día de otoño, 13 de abril. Quiero contarles antes que todo que la productora de este programa, Francesca Ravizza, además es como la especialista en deporte en esta radio y me acaba de decir que cuente, porque es bien importante, que la selección de fútbol femenino acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio tras ganar el repechaje. Camerún le ganó 2-1 a la ida y ahora empataron a 0, así que es primera vez que la selección femenina clasifica a los Juegos Olímpicos. Y además, me dice Francesca, más destacado aún, que en Chile el fútbol femenino no es profesión. Así que casi todas estas chicas trabajan y entrenan. Y Chile no logra medalla en unos juegos en disciplinas de equipo desde Sydney 2000 también en fútbol. Así que es el informe de Francesca Ravizza a través de mi voz para contarles la buena nueva. También quiero contarles que esta tarde, en realidad a las 8 ya es de noche, esta noche se emite el tercer capítulo del ciclo de charlas del Club Alemán Andino en directo por su canal de YouTube. El invitado de hoy es el reconocido explorador penalista, wow, Fernando Zenger, más conocido como Mono Andes, quien presentará el registro de sus visitas a la cordillera de Vilcanuta en Perú, en los alrededores del Ausangate. Aquí me corrige Filip, es penquista, no penalista, había un error de texto ya, es de Concepción, gracias. Entonces, el explorador penquista, Fernando Zenger, más conocido como Mono Andes, quien va a presentar este registro de sus visitas a la cordillera en Perú. Se puede acceder directo desde el sitio web del club www.daf.cl y es una excelente alternativa a la cartelera online gratuita. Hoy entonces, tercer capítulo de estos DAF, ya conversamos hace un par de semanas con Philippe Boissier a propósito de esta iniciativa que es todos los días martes, siempre una charla imperdible, pero además con harto material audiovisual. Cualquier duda, dabcorta.cl, dabcorta.cl, daf.cl. Ya, y ahora les cuento el menú de hoy. Bueno, el menú de hoy básicamente tiene un gran plato que es conversar con Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, porque se ha entregado al Congreso una indicación sustitutiva que reemplaza al proyecto de ley de patrimonio de hace 2 años, del 2019, que tuvo harto conflicto, harta polémica, harta complicación. Así que se estuvieron cabeceando en el Ministerio de las Culturas, específicamente en la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, y se presentaron una serie de indicaciones sustitutivas. Ya nos va a contar Emilio, pero cosas desde lo anecdótico, aunque igual es importante, que ahora se consideran, por ejemplo, los meteoritos dentro de la ley de patrimonio, así como un montón de otros cambios que implicaron conversaciones con muchas personas y durante mucho tiempo. Por ejemplo, para los que son propietarios de monumentos, bueno, eso venía de antes, pero obviamente se han agregado más beneficios. Hay unas excepciones súper importantes, de hecho del 100% del pago del impuesto territorial para monumentos históricos sin fines comerciales, pero se ha sumado, por ejemplo, una exención, del 50% a los bienes raíces declarados como patrimonio inmueble que total o parcialmente estén destinados a actividades económicas o que generen rentas de cualquier naturaleza. Y también a los bienes raíces que se destinen a museos. Eso es algo nuevo. También se han sumado beneficios tributarios y además se ha sumado una propuesta de generar subsidios para justamente financiar obras de mantención, rehabilitación, restauración o conservación del patrimonio. Así, un montón de otras cosas más. Hay una ley de patrimonio cultural indígena específica que va a contar con un proceso de consulta previa y por lo tanto eso va a quedar fuera y en forma complementaria con esta indicación. Hay un montón de cosas interesantes para todos los que tienen algún tipo de interés en el tema del patrimonio cultural de nuestros monumentos. Así que hoy día conversamos con Emilio de la Cerda en Santiago Adicto. Y comenzamos con un recuerdo. Esto es de la banda de sonido de St. Elmo's Fire y es de John Parr.
But maybe soon
¡Qué recuerdo! Han pasado muchos años desde St. Elmo's Fire. Era la canción que le da nombre a la película de John Parr, lo que recién sonaba en Santiago Adicto. Y ya estamos con nuestro invitado, con Emilio de la Cerda, el subsecretario del Patrimonio Cultural. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto saludarte, Emilio. Te presento muy breve, porque ya te he presentado otras veces. Emilio es arquitecto de la Universidad Católica, fue director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago, la PUC, la Pontificia Universidad Católica, ex socio también de OWAR Arquitectos, con Álvaro Benítez y Tomás Folch, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, y hoy, y desde hace ya más de 3 años, subsecretario del Patrimonio Cultural. Además, nació el 4 de mayo, igual que yo, así que chócale, Emilio.
Wow, Tauro, signo tierra.
Exactamente, somos del mismo día. La diferencia es que tú vas a cumplir recién 43 años, si no me equivoco, ¿no?
Claro, sí, claro. Soy del 78, sí.
Exactamente, muy joven nuestro subsecretario del Patrimonio Cultural, y le ha tocado duro trabajo con todo este tema de cambiar nuestra ley de monumentos, con esta propuesta que se hace el 2019 y que hoy día, 2 años después, se reemplaza con una indicación sustitutiva que viene con una serie de novedades, un esfuerzo importante donde, además del presidente de la República, firman 13 ministros de los 24 que tiene el país, donde se ha revisado una serie de ítems e incluso, como decíamos al principio del programa, medio anecdótico, pero también importante, se han incorporado hasta los meteoritos en esta indicación sustitutiva. Cuéntanos, Emilio, ¿cómo nace y qué es una indicación sustitutiva que en el fondo está reemplazando el proyecto de ley que se había presentado en 2019?
Mira, este es un proyecto nuevo. La figura de la indicación sustitutiva es que un nuevo borrador que entra a reemplazar lo que nosotros ingresamos en 2019 originalmente, ¿ya? Pero es interesante que la novedad que puede tener este proyecto en realidad se tiene que entender en el contexto de los últimos 50 años, porque esta ley de monumentos ha tratado de ser cambiada muchas veces, ¿ya? O sea, la verdad es que en el sector patrimonial, en las comunidades, o sea, el patrimonio, en los académicos, en los dueños de patrimonio, etcétera, hay un consenso hace mucho tiempo respecto a las imperfecciones de la Ley de Monumentos Nacionales, ¿ya? Uno podría decir, ya, pero ¿cuáles son esas imperfecciones? Mira, cosas bien puntuales. Desde el año 25, en realidad, porque el Consejo de Monumentos se crea el 25 y recién el 70 se transforma en ley, pero esta institucionalidad viene desde el año 25. Todas las decisiones de patrimonio se toman en Santiago, a nivel centralizado. O sea, no hay nada de las intervenciones y de las decisiones de patrimonio cultural que se tome fuera de la región metropolitana, ¿ya? Y la composición de ese consejo, o sea, quienes deciden por el patrimonio de todo Chile, está más o menos fija desde el año 70. O sea, los últimos 50 años han tenido modificaciones muy puntuales en la composición. Entonces hay un tema con la composición, con la orgánica, con quién decide, con cuán rápido podemos actuar, con qué rol tienen las regiones. ¿Te fijas? Es una discusión en la que hay consenso que hay que cambiarlo, pero no hay consenso en cómo cambiarlo.
Exacto. ¿Ya?
Luego, en las categorías de protección, porque nosotros desde 1925 tenemos 3 categorías primero, que eran monumento histórico, monumento arqueológico, monumento público, y la ley del 70 incorpora la visión más territorial, pero una visión muy superada ya, porque mete las zonas típicas y mete los santuarios de la naturaleza como categorías adicionales. Entonces, la gran pregunta hoy día es decir, bueno, ¿cómo incorporamos las categorías y los criterios de patrimonio que hoy están vigentes? El patrimonio inmaterial, que la ley chilena no lo protege, o sea, todas las manifestaciones culturales e inmateriales, la ley de Chile no las protege, los paisajes culturales, los sitios de memoria, los itinerarios culturales, los archivos, o sea, el universo de manifestaciones patrimoniales ha cambiado. Chile lo ha ratificado en convenciones internacionales, pero nuestra ley no logra todavía hacer esa modificación. Y luego, a nivel de instrumentos de gestión, también estamos demasiado atrasados. O sea, el único beneficio que tiene hoy día los monumentos nacionales es un beneficio de no pago de contribuciones cuando no tienen fines comerciales, ¿ya?
En general, perdona, es un castigo para un privado que a su bien inmueble lo declare en patrimonio, en pocas palabras.
En algunos casos es buscado, porque hay comunidades de vecinos que estiman que las declaraciones como zona típica ayudan a salvar barrios, y eso es una dinámica que existe, y en otros casos algunos propietarios estiman que esto es un gravamen que lo afecta. ¿Te fijas? Hay distintas posiciones.
Okay.
El punto ahí es cómo nosotros reconocemos que si estos bienes patrimoniales tienen una importancia simbólica para todo el país, para toda la comunidad nacional, digamos, ¿cómo acompañamos ese proceso para su conservación efectiva? Porque en el fondo una ley que solo se dedica a declarar, pero que no entrega herramientas de gestión, de protección, que no penaliza ni siquiera los daños al patrimonio, que las penas son muy bajas, no logra frenar el tráfico ilícito, no logra frenar el deterioro, la destrucción. Palacio Pereira, que tú conoces, es un ejemplo, es como el espejo de esta ley de monumentos imperfecta, porque estuvo 40 años muy bien protegido, pero también muy bien abandonado, y deteriorándose hasta llegar a ser una ruina. Entonces, te diría que esas son las preguntas principales, y en eso hay un diagnóstico más que compartido, ¿ya? El punto, y este es un punto que por principio sí, esto ha sido arduo, a ver, esta tarea obviamente es compleja de suyo, porque el patrimonio cultural concentra los anhelos de muchas personas, de muchas comunidades, los intereses de muchos grupos, de muchas corporaciones, de muchos gremios, las tensiones Santiago-regiones. ¿Te fijas? Entonces hay mucha, es un campo de fricciones, no lo digo en un mal sentido, lo digo en un sentido constructivo, en cómo una propuesta de ley o un debate parlamentario en una ley es capaz de maniobrar con esas complejidades, no al punto tal que la pelota se siga trabando como se ha trabado los últimos 50 años, porque esta ley no se ha cambiado por esto, ¿te fijas? Por este tipo de cosas, y tratar de tener una visión constructiva en decir, bueno, en esto estamos de acuerdo, avancemos, y esto discutámoslo en sede democrática en el Parlamento. Yo diría que ese es como el gran nudo que hemos tratado de trabajar para llevarlo adelante. Y desde entonces cambiar la ley, hay que ponerle mucha energía para lograr esto finalmente.
Ahora, Emilio, la razón de que se haya presentado esta indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto de ley de patrimonio del 2019, porque varias de las cosas que me acabas de comentar ya estaban, obviamente, en la propuesta de ley del 2019. Con esta indicación se suman cosas que tienen que haber salido de todas las conversaciones, por supuesto, que ya nos vas a contar de la participación ciudadana, pero ¿qué es lo que impide que el proyecto de ley que se presenta el 2019 siga avanzando? Hay un rechazo de muchos grupos que hacen presión y dicen, ah, no, así no la vamos a aprobar. Necesitamos otro tipo de cosas, otro tipo de conversaciones, no nos han incluido. O sea, ¿por qué en el fondo se pasa de un proyecto de ley a dos años después tener que entrar nuevamente con esta indicación sustitutiva? ¿Qué es lo que la produce y cómo se toma todo este proceso posterior de estos dos años que han pasado?
Mira, es una pregunta bien central la que tú haces. En el camino del trámite parlamentario, tanto una como otra podrían haber sido viables. O sea, nosotros podríamos haber votado en general la propuesta que el proyecto del 2019 del gobierno ingresó, y en el Parlamento haber debatido para incorporar modificaciones propias del trámite parlamentario. Mira, esta composición de los consejos regionales no nos gusta, hay que cambiarla, esto hay que cambiarlo. Eso se puede hacer en el Parlamento.
Claro.
Ahora, la indicación sustitutiva, por lo tanto, se transforma en una señal política y también una señal de flexibilidad y de, no sé cómo, no quiero poner en términos como tan morales, pero también una cierta humildad, te diría, en aceptar que muchos de los planteamientos que se levantaron, que hubo mucho apoyo, hubo mucha crítica en algunos puntos, hemos querido acogerlos con claridad en un nuevo documento. O sea, no modificar puntualmente el proyecto que ya está ingresado, con todas las fortalezas y debilidades que pueda tener, sino que redactar un nuevo documento y hacer de ese proceso de redacción un proceso mucho más abierto en la fase prelegislativa, porque estamos hablando todo esto antes de entrar al Parlamento y antes de votar en el Parlamento.
Sí, claro.
Y eso es lo que decidimos hacer y lo establecimos como compromiso con la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. ¿En qué se tradujo esto? Para ser bien concreto, nosotros cuando entramos al proyecto en junio del 2019, y previo a la votación en general del proyecto, se montaron 9 meses de audiencias públicas en el Parlamento. 9 meses. 40 entidades, sociedades científicas, los arqueólogos, la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales, el Colegio de Arquitectos, los historiadores de Chile, entre muchos otros, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, varios, 40, de hecho, fueron al Parlamento a plantear su planteamiento. Algunos apoyaban ciertos puntos y otros muy criticaban mucho algunos otros puntos de la ley, ¿ya? En ese debate quedaron insumos arriba de la mesa, documentos, etcétera, que nosotros recogimos. Frenamos la tramitación parlamentaria para elaborar esta indicación sustitutiva. Entonces salimos del Congreso de vuelta a un proceso por fuera, convocamos a encuentros públicos en 15 regiones antes de que nos pidiera la pandemia, después hubo una encuesta online donde subimos todos estos insumos de la web, como 90 preguntas respecto a cómo sería este proyecto de ley. El Consejo Monumento dedicó 25 sesiones, trabajó 25 veces para redactar este nuevo documento con los consejeros de Monumento Nacional. El Consejo de la Cultura también montó una comisión ad hoc para esto, y además trabajamos con 5 mesas temáticas en temas procedimentales, conceptuales, con cerca de 30 expertos en distintos temas, derecho humano, qué sé yo. Con todos esos insumos, sin considerar charlas, coloquios y otras cosas de...
No sé si dijiste, perdón, que hubo 40 instancias de audiencias públicas en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que creo que es bien importante también comentarlo.
Eso es fundamental. Nosotros tuvimos todo el 2019 y parte del 2020, hasta marzo al menos, en el Congreso, lunes y miércoles, con audiencias públicas, recibiendo a todos los que pidieron ir a entregar su opinión del proyecto de ley, su propuesta para mejorarlo, etcétera. Y eso te diría que fue un insumo fundamental en la redacción de la nueva indicación sustitutiva, en términos muy concretos, porque ahí, en esas reuniones salió, te voy a decir algunos puntos para ser bien específico, que las composiciones de los consejos regionales tenían mucha representación del Ejecutivo por la vía de los seremis, por lo tanto había que equilibrar esa composición. Bueno, eso se tomó de ahí, se hizo, y de hecho la figura actual tiene mayoría, en la que se propone, de representación ciudadana y no gobierno o no autoridades, porque estamos tomando el Consejo Regional de las Culturas, que ya tiene representación de pueblos originarios, de cultores y de otras entidades. Entonces, eso está bastante cubierto.
De hecho, perdona, ¿se elimina el representante del presidente de la República, experto en patrimonio cultural, el representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, experto en patrimonio cultural, y el representante del Ministerio de Educación, y se incorpora a un director de los Museos Nacionales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y a un abogado del Consejo de Defensa del Estado que será su asesor jurídico? Ahí hay un ejemplo, digamos, de esos cambios que estabas comentando.
Exacto, esos son cambios que se incorporaron en el Consejo Nacional, en el que reemplaza el Consejo Monumento, en una búsqueda por tener equilibrio entre entidades estatales técnicas, o con perfil técnico, todos los que son del Estado están señalados como perfiles expertos en patrimonio cultural, y también representantes de la sociedad civil. En un equilibrio, Rodrigo, que siempre es difícil, ¿eh? Porque en el fondo esta idea de que la sumatoria de intereses particulares construye el bien común, tampoco es tan cierta. O sea, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio entre distintos organismos que traten de asegurar la conservación del patrimonio y este bien común reflejado en los monumentos. Y ese debate siempre es peliagudo.
Sí, claro. Es
siempre. Sobre todo cuando tiene un órgano que tiene casi 100 años, donde hay posiciones creadas, intereses creados hace mucho tiempo, y no lo digo en un mal sentido, digo compromisos creados de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, eso te diría ha sido una de las grandes discusiones, pero no la única. A nivel de categorías, tú mencionaste el tema de los meteoritos, que se suma a toda la incorporación de representantes de los paleontólogos de Chile, de protección de la paleontología y de incorporación de lo geológico, por ejemplo, como factor para proteger paisajes o para proteger zonas, con lo cual podríamos abrir la posibilidad de proteger geoparques. Y ese tema no está en el proyecto original, se incorporó con aportes de los mismos gremios de paleontólogos y geólogos en este punto.
O sea, perdón, hasta ahora si yo me encontraba un pedazo de un meteorito, ¿me lo podía quedar como algo personal, como algo privado, incluso podía venderlo, o ya había algún tipo de limitación al respecto?
No estaba regulado, tal cual tú dices. Ese sentido, sí. ¿Ya? Y por eso hay tanto tráfico ilícito de ciertos bienes de meteoritos que no tenían estatuto regulatorio. Entonces, claro, proteger los meteoritos también es una manera de frenar su tráfico ilícito.
Perfecto. Esa es otra de las novedades, en el fondo, de esta indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto de ley de patrimonio del 2019, entregado... ¿Hace cuánto se le entrega esto al Congreso? Ya está en el Congreso, ¿no es cierto?
Sí, entró hace como 2 semanas, un poco más, el 12 de marzo.
Perfecto. Y hay un tema que es, bueno, seguramente ibas a apuntar ahí, pero quiero concentrarme también un segundo en él, porque probablemente es una de las fuentes más grandes de conflicto y que tiene que ver con el tema indígena. La indicación sustitutiva del proyecto de ley de patrimonio cultural dice aquí, en tanto ley de carácter general, acoge la propuesta de diversos actores de comunidades indígenas en Chile respecto de generar una ley de patrimonio cultural indígena específica y que cuente con un proceso de consulta previo. O sea, el tema indígena va a ir en paralelo por su lado y con sus tiempos, y no está entonces dentro de esta indicación sustitutiva del proyecto de ley de patrimonio.
Mira, el tema indígena es de los temas probablemente el más complejo de esta ley, ¿ya? Por lo siguiente, porque se ha planteado, tanto en el proyecto original como en este, de parte de cierto grupo, la necesidad de tener una consulta indígena completa a la ley, ¿ya? Y eso, en la legislación que rige en Chile, no es tan obvio. ¿Por qué te lo digo? Porque las leyes generales no necesariamente se someten a consulta indígena, que es un proceso normado, bastante dilatado en el tiempo, que establece compromisos formales con los pueblos, porque lo que dice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es que estas consultas proceden cuando existe afectación directa de los pueblos originarios. Entonces la definición de lo que es afectación directa es bien complejo y tiene ciertos campos de interpretación. Y Chile, para poder bajar el convenio 169, definió un decreto, el decreto 66 del año 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que establece un procedimiento para estos casos, procedimiento que esta ley ha cumplido a cabalidad. Y es que tú tienes que ir a una unidad de coordinación de asuntos indígenas de MDS a preguntar si es que en lo legal una determinada materia es consultable o no. Y este proyecto de ley fue, tiene respuestas formales y dice el Ministerio de Desarrollo Social a través de esta unidad que no es consultable por ser ley de carácter general. Entonces, en el ámbito jurídico, este tema está cubierto, lo cual no voy a decir algunas cosas de la ley que sí tocan temas de patrimonio inmaterial y de territorio, por ejemplo, que son bien importantes. Entonces, la pregunta simbólico-política, sobre todo en el lugar que vive, en el momento que vive Chile hoy día, es de lo más sensible. ¿Y qué es lo que se ha hecho para abordar eso? Lo primero es establecer un artículo en la ley que señala explícitamente que cualquier afectación que pudiera tener afectación directa a los pueblos originarios, sea por una declaratoria de monumento nacional, por un proyecto de inversión u otra disposición de la ley, tiene que ser sometida a consulta indígena en particular. Por ejemplo, si una represa va a afectar un sitio simbólico mapuche, ese proyecto tiene que ser sometido a consulta indígena. Okay. Te fijas, pero no la ley completa. Y eso está señalado en la ley. Y lo otro, que es un compromiso bien fuerte, es que, y este lo recogemos de propuestas que ha levantado el Consejo de la UNCUIMACHI, le hizo llegar formalmente al Ejecutivo, pero también ha sido tomado por las comunidades, por ciertas comunidades Rapanui, por la CODIPA, por ejemplo, que establecen o compromete una ley de patrimonio indígena en particular, pero no como un saludo a la bandera general, sino que amarrado a la ley de patrimonio, con un plazo establecido y con consulta indígena para poder generarse esa legislación. Y eso, hay algunos que opinan que es una manera de volver específico un tema que debería estar en la ley general, ¿te fijas? Pero es perfectamente viable abordar ambas materias, hacerlas correlacionadas y así tratar de resolver, te diría, este tema que ha sido tan debatido, y yo creo que es justamente debatido, pero también tiene que permitir avanzar en la legislación general.
Yo estaba pensando mientras te escucho y mientras leo, además, todo lo que hay que leer para poder tratar de entender esto, toda la pega legal. Tú eres arquitecto, Emilio, estamos conversando con Emilio de la Cerda. Me imagino que todo el cabeceo intelectual por el lado legislativo que has tenido que ir, obviamente con tu equipo, ¿no? Pero ir entendiendo, viniendo desde el mundo de la arquitectura, digamos, desde ese lado de la mirada del patrimonio, ¿no? Desde el lado legal, ¿no? Acá es un tema complejo por esa parte tan abstracta que tiene que ver con la legislación.
Es verdad, uno aprende, pero además estos son siempre proyectos colectivos. Como te digo, hay mucha gente que está atrás, muchas corporaciones, colegios profesionales que han aportado su mirada. Y además, como lo mencionaste al principio, este es un proyecto que firman 13 ministerios de 24 que tiene Chile. O sea, eso de verdad es bien impresionante, porque uno dice, bueno, pero tiene un proyecto del Ministerio de Cultura. Perdona, esto lo firma Economía, lo firma Minería, lo firma el MOP, lo firma el BIMBU, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, Educación, Justicia, Interior, ¿te fijas? ¿Y eso por qué? Bueno, Justicia, porque estamos aumentando las penas por daño a monumentos. En Interior, por las responsabilidades que se le asignan a los municipios en los temas patrimoniales. El MOP, porque el MOP es el órgano ejecutor de los proyectos patrimoniales en Chile. El MIMBU, porque este proyecto obliga a que los planes reguladores comunales incorporan el patrimonio y la planificación territorial, lo cual es una innovación tremenda. O sea, estamos logrando que el patrimonio, una vez por todas, entre a la planificación local, que no ha estado articulado con, por ejemplo, las zonas típicas, y eso provoca problemas enormes en la ciudad. Y así podría seguir, ¿te fijas? Entonces, es un proyecto complejo, aborda muchas materias del quehacer nacional, toca muchos intereses y anhelos, y eso explica en parte, yo te diría, el nivel de debate público que está teniendo, que va a seguir teniendo, y que no nos tiene que asustar ese debate público, sino que tenemos que tratar de llevarlo adelante y tratar de cambiar esta ley de monumentos de una vez por todas.
Absolutamente. Emilio, me parece importante este concepto que dice que se mantiene el concepto integral y dinámico del patrimonio cultural, el cual se define, porque acá está la definición de lo que es patrimonio, ¿no? Todas aquellas manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales presentes y pasadas que se hallan en el territorio de Chile, que contribuyen a construir identidades, fortalecer comunidades y que son transmitidas de una generación a otra en un proceso continuo y dinámico de valoración que contribuye a la memoria histórica, social y cultural, al respeto del entorno natural y a un desarrollo humano integral y sostenible. Esa sería la definición macro de lo que entendemos en Chile por patrimonio cultural.
Esa es la, sí, eso es, pero es la definición que propone este proyecto de ley. Después, claro, de una cantidad, te digo, porque esa definición tuvo no sé cuántas sesiones de debate, palabra por palabra, con mucha gente.
Poder hacer algo sintético de 6 líneas debe ser una pega gigantesca.
Pero ahí, obviamente, ahí uno inventa la pólvora, porque están las definiciones UNESCO de otros países, y acá hay una adaptación muy clara a una realidad local y muy debatida, te digo, con el mundo de los arquitectos, de los arqueólogos, de los historiadores, de los paleontólogos, etcétera. Lo que es interesante también de la pregunta tuya de los dinamismos es que la ley de monumentos nacionales es una ley de monumentos nacionales.
Claro.
Y la visión del monumento parte de la base de que ciertos bienes culturales, el Baquedano, digamos, o San Francisco, tienen valores y atributos fijos en el tiempo. El valor histórico, el valor artístico está sustentado en tales cosas. Pero la incorporación del dinamismo, de cómo la sociedad cambia, y la medida que cambia la valoración de la sociedad del monumento también cambia, y cambia de verdad, es una visión propiamente del patrimonio cultural y no de la visión monumental. Entonces, el cambio conceptual que se realiza entre lo monumental y lo patrimonial no es menor, es muy estructural, porque permite, por ejemplo, incorporar la visión, y en esta definición que tú leíste se menciona el pasado, el presente y el futuro, que es una responsabilidad de las generaciones actuales, que heredan un acervo, lo administran un tiempo y lo entregan enriquecido a las generaciones futuras. Entonces, en esa visión patrimonial entra, por ejemplo, la capacidad que tengamos nosotros como generación de construir ese patrimonio futuro. Entra la arquitectura contemporánea hacia el futuro, entra la planificación, y es un cambio de verdad muy profundo. Incluso cuando hablamos de los monumentos públicos que están siendo intervenidos en las ciudades a partir del estallido social, nosotros no tenemos demasiado claro legalmente qué hacer con ellos, cómo adaptar ese cuestionamiento, si se retiran, si se reinterpretan, te fijas, y la ley trata de apuntar no solo al pasado, sino que al futuro también.
Emilio, estamos conversando con Emilio de la Cerda, el subsecretario del Patrimonio Cultural, por esta indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto de ley del patrimonio que se había entregado al 2019 y que ha sido recientemente entregada al Congreso para su discusión y que tiene varias novedades. Una pregunta un poco más de los intereses personales y de temas que hablamos mucho en este programa. Me toca conversar con muchos arquitectos y arquitectas sobre el tema del patrimonio moderno, sobre la arquitectura moderna, que en Chile tiene ejemplos extraordinarios de Arica a Magallanes, cantidad y en calidad. Y sin embargo, son 3 o 4 los edificios o los espacios que están protegidos por ley. ¿De alguna manera esta nueva ley o esta indicación sustitutiva permite, desde algunos de sus aspectos, como los que recién comentaste, que haya algún tipo de ¿cómo decir?, de incentivo a darle más protección a la arquitectura moderna que tenemos en Chile? Y además te lo pregunto porque tú sabes mucho el tema y sé que te interesa en lo particular, que es un tema que te produce... Me acuerdo una vez estábamos ahí en el centro de Santiago mirando el edificio Overpower, que era el primer edificio de arquitectura moderna, mirándolo, diciéndolo, qué belleza y qué locura que no esté protegido, ¿no?
Sí, tal cual. A ver, esta ley busca que esa protección del patrimonio se amplíe significativamente a otro tipo de bienes, incluido el patrimonio moderno. Y eso no lo digo solo en términos declarativos, la ley lo dice. ¿De qué manera? Amplía la valoración del patrimonio desde la actual valoración histórico-artística y antigüedad, que solo lo protege la ley de monumentos, a valoraciones constructivas, urbanísticas, simbólicas, espirituales, tecnológicas, bueno, geológicas, arqueológicas, etcétera, y menciona la posibilidad de proteger patrimonio moderno, patrimonio vegetal. Esta gran pelea que ha dado Gastón Soublette por la avenida Urmeneta en Limache, sí, esta, claro, ley permitiría proteger esa arboleda, solo la arboleda, los parques. Muchas veces uno dice, bueno, se protegió el Bellas Artes, pero ¿qué pasa con los parques del 19? Bueno, proteger parques, y eso siguiendo doctrina y cartas internacionales, o sea, el patrimonio industrial, ¿para qué decir? Entonces sí, se amplía significativamente el universo de bienes susceptibles de ser protegidos, incluido el moderno.
Qué importante y qué buena e interesante respuesta. Ahora, todo esto depende, obviamente, que esto se apruebe y que sea ley finalmente, después, como dices tú, de prácticamente un siglo, con algunas modificaciones de hace 50 años, pero una ley. que es terrible, porque hay un consenso, como dices tú, de que es una ley que está absolutamente anticuada y que es tremendamente ineficiente, pero hay tantos intereses y stakeholders, como dicen en el lenguaje internacional, gente que le interesa el tema, que por supuesto el tema se hace complejo, se hace lento, se hace conflictivo. ¿Cuál es un poco la expectativa después de haber trabajado en esta indicación sustitutiva de que esto pueda transformarse en ley antes de que termine este gobierno, es decir, en menos de un año?
Mira, eso te lo respondo a ti, pero quiero hacer un pequeño rodeo antes con lo que estáis diciendo. Quiero ser bien claro, hay intereses creados, pero también el Parlamento es el lugar para mejorar las leyes. Yo no quiero dar la impresión de que nosotros creemos que aquí esto está perfecto,
claro,
blindado.
Sí.
No, nosotros creemos que esto es una propuesta hecha con rigor, hecha con mucho diálogo y tal, pero que le corresponde al Parlamento mejorarla en ella. Eso no nos perdemos ni un minuto. Okay. Y así tiene que ser, y eso en democracia sí funciona. Y respecto también a los instrumentos de protección, ahí se va a poder ver, pero esta ley trae herramientas financieras buenas para proteger patrimonio. Trae subsidio al patrimonio, por primera vez en nuestra historia, subsidio al patrimonio cultural, no a la vivienda, a los barrios, a los muros de contención, a los espacios públicos y también a las construcciones, tanto habitacionales como pequeños talleres, equipamientos vecinales. El subsidio al patrimonio es otro gran tema que la ley trae. Fondo al patrimonio, exenciones tributarias para el patrimonio, tanto para los que están protegidos por esta ley, como por el plan regulador comunal. Entonces, eso es otro capítulo, pero hay toda una serie de herramientas de gestión que hoy día ciudades como Valparaíso, por ejemplo, las lloran a gritos porque la ciudad está realmente mal y necesita esta inyección de recursos y herramientas. Quería mencionar esto, pero
perfecto.
En relación al tema de la tramitación, a ver, nosotros creemos que este proyecto ha sido muy digamos, impulsado por el gobierno, eso es evidente, pero creemos que no responde a un interés único del gobierno. Nosotros vamos a seguir trabajando para que ojalá se avance lo más posible y ojalá salga en este gobierno.
De hecho, perdona que te interrumpa, tú vienes trabajando en este tema desde el primer gobierno de Piñera con una fuerte intención de hacer una modificación a esta ley, así que podríamos decir que han pasado prácticamente, vamos a llevar, no sé, 12 años de alguna forma, entre el primer gobierno de Piñera y el segundo, con el gobierno de Bachelet entre medio, tratando de que esta ley se actualice. Por lo tanto, acá hay un esfuerzo de mucho tiempo, que creo que también es importante comentarlo.
Es así, y además el primer gobierno de la presidenta Bachelet también ingresó un proyecto de ley para cambiar esta ley de monumentos con la figura del Instituto del Patrimonio. Y ahí trabajó mucha gente de otro sector político, con la cual estamos en un diálogo permanente nosotros, porque esto de verdad es bien transversal. Entonces, es tal cual tú dices, llevamos con propuestas concretas para cambiarla casi 20 años y no hemos logrado hacerlo. Pero fíjate, es un desafío país. Y en ese desafío país, nosotros vamos a seguir poniendo el hombro, tenemos un buen diálogo con el Parlamento para que ojalá salga este año, pero es un año muy difícil, es el último año de gobierno con todas las elecciones que tenemos, es un año complicado, los ánimos también muchas veces no son los mejores, entonces nosotros vamos a seguir con este espíritu de conversación, de avance, de diálogo, y si es que este tema pasa para ser terminado en el próximo gobierno, también bienvenido sea, que salga adelante y que salga bien. Nosotros lo que nos importa es que este tema se logre por el bien del patrimonio del país, por el bien de sus comunidades. Si es en este gobierno, felices, y si es que en el próximo gobierno, bienvenido sea, vamos a seguir colaborando.
Perfecto. Sí, es que es difícil pensar que da la forma en que se está haciendo la política hoy día y con la manera en que está trabajando la oposición y el gobierno, que la oposición le haga un regalo de alguna manera a un gobierno que logrando aprobar una ley dentro de estos 4 años. En ese sentido, lo más importante es que esto se apruebe y no pensemos quizás tanto que sea dentro de estos próximos 11 meses. Pero lo que sería lamentable es que tuviéramos que seguir y seguir y seguir con esta ley, que lo único que hace es ayudar a que se deteriore el patrimonio. ¿Qué significa, Emilio de la Cerda, que la indicación sustitutiva reemplaza la denominación de bienes de interés cultural, establecida en el proyecto de ley original, como categoría general de protección por la de bienes patrimoniales? ¿Qué significa cambiar de bienes de interés cultural a bienes patrimoniales? No lo entiendo.
Sí, es una discusión como poco específica, pero en el marco general de la ley de monumentos hoy define que existen monumentos nacionales y que hay 5 categorías, el monumento histórico, el monumento público, la zona típica. Para traspasar esa noción monumental a una categorización nueva, el proyecto 2019 hablaba de los bienes de interés cultural, que es una definición que la tiene España, la tiene Colombia, y nosotros tomábamos un poco la misma definición, los famosos PIC, bien de interés cultural. En el debate parlamentario también surgió un cuestionamiento respecto a esa definición y se simplificó a bienes patrimoniales, o sea, te fijas mucho más directo, y ese es el cambio que estamos proponiendo. Pero lo que se plantea en resumen es que hay una categoría paraguas para los bienes materiales que es este de los bienes patrimoniales, y tiene categorías muebles, archivos, documentos, qué sé yo, objetos, colecciones, entonces muebles, inmuebles, zonas, paisajes. Y los paisajes son paisajes e itinerarios culturales, cosa que los caminos, como el Camino Inca y esas rutas, puedan incorporarse también. Además de eso, se incorporan los sitios de memoria, los monumentos públicos y memoriales, y los meteoritos. Te diría, y aparte de los monumentos arqueológicos y paleontológicos que no requieren declaratoria, por el simple hecho de estar, están protegidos. Entonces, eso te diría que es como la gran modificación a nivel conceptual de la categoría paraguas. Y para el patrimonio inmaterial, no se ocupa la idea del bien patrimonial, sino que se toma la denominación de UNESCO, que es la de los elementos del patrimonio inmaterial. Eso dice la Convención de UNESCO, nosotros tomamos esa definición, y esa definición está asociada a ciertos elementos, lugares, manifestaciones que permiten que esa práctica cultural se realice. Por ejemplo, el baile chino con la flauta, para ponerlo en un ejemplo como bien directo.
Ya, interesantísimo. Y explícanos también qué significa que la indicación sustitutiva reduce el plazo de 5 a 3 años para la inscripción de colecciones privadas al inventario. Eso suena como algo súper positivo porque apura el proceso, pero ¿qué significa un poco más en detalle?
A ver, esa es una discusión bien importante. Chile, cuando en la ley de monumentos del 70 establece que todos los bienes arqueológicos y paleontológicos son propiedad del Estado y están protegidos por el simple ministerio de la ley, da un paso gigante en términos de protección patrimonial. Pero queda pendiente, y queda pendiente hasta el día de hoy, que nunca Chile ha hecho un inventario completo de esos bienes arqueológicos, de esas colecciones protegidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día tenemos un mercado de tráfico ilícito de bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos, que no permite que el Estado diga que algo fue robado o que salió de manera ilegal del país, etcétera. Entonces, cuando hay una subasta internacional, por ejemplo, alguna casa subasta internacional, y aparece un elemento arqueológico chileno, el peso de la prueba se lo entregan al país, porque el país hoy día, Chile, no tiene cómo decir que esa pieza, que es claramente chilena, es chilena porque no tiene inventario. Entonces, en Chile hay muchos coleccionistas privados, algunos tienen colecciones de antes del 70, que no estaba regulada esta materia, y otros tienen después del 70 y la han obtenido vulnerando la ley, mediante tráfico ilícito, mediante huaqueo, como sea, pero ese problema está hoy día siempre bajo cuerda y nadie se ha hecho cargo de tener una posición respecto a eso. Entonces, lo que busca esta ley, y hemos tomado las referencias de España y de Grecia para esta disposición, es abrir un plazo de inscripción de 3 años para que todos los coleccionistas que tengan piezas puedan inscribirlo en este inventario nacional. Okay. Pero esa inscripción no acredita procedencia. O sea, no es un blanqueo a las piezas. Es solamente un inventario que permite saber qué hay en Chile y qué no. Y una vez que pasen los 3 años, si alguien no la inscribió, significa que el Estado le transfiere a esa persona el peso de la prueba. Por lo tanto, si no es capaz de acreditar de dónde la sacó, hay disposiciones para requisar esa pieza porque se supone vulneración de la ley. ¿Te fijas? Entonces, esto es un paso muy importante.
Sí, claro que sí.
Si después de una pieza inscrita en el inventario sale un propietario que dice, esa pieza es mía, bueno, ahí van a correr los cursos legales porque esto, como te digo, no acredita procedencia, no blanquea pieza.
Perfecto, súper importante también. Escuchaba el otro día a Humberto Bonomo, que sabe mucho de este tema también de monumentos y de patrimonio, conversando en Radio Pauta, que decía algo así como, no me acuerdo los números, pero si en Chile había, no sé, 600 monumentos, había países del mundo donde uno podía encontrar esa cifra multiplicada por 10 o por 15, que nuestra cantidad de monumentos era poca en comparación, bueno, claro, con países quizás como Italia, pero esta nueva ley de monumentos o esta indicación sustitutiva podría también, me imagino, incentivar que tuviéramos más declaratoria, más patrimonio, más protección y que no fuéramos un país de tan poquitito elemento o tangible o intangible, ¿ok? Patrimonio protegido.
A ver, de todas maneras sí, voy a atender ese tema de Humberto. Lo que pasa es que en el caso de Chile, el patrimonio, ese cálculo que hace él, habría que sumarle las siguientes consideraciones. Nosotros tenemos patrimonio que tiene decreto para protegerse, que requiere una votación del Consejo de Monumentos, y otros que son por el simple Ministerio de la Ley. Y como nuestros inventarios arqueológicos no existen y no están catalogados, ese número que Humberto da, si le sumáis lo arqueológico, sería mucho más. Ese es un primer punto que...
Okay.
Luego, en ese cálculo, no están considerados los patrimonios protegidos por Plan Regulador Comunal, por Ley General de Urbanismo y Construcción, y que también aumenta en más del doble, casi en el triple, a veces más, los bienes protegidos. Eso es una pequeña aclaración para comparar en igualdad de términos. Ahora, Lo que sí es un punto bien importante es que Chile tiene un taco en declaratorias hace décadas. Nosotros hace 2 años hicimos con el Consejo Monumento una investigación, un estudio, para poder determinar cuántas declaratorias se habían pedido al Consejo Monumento desde que existe el Consejo en 1925 y que a la fecha no habían sido respondidas. O sea, que alguien le pidió al Consejo declarar la casa tanto, ¿tú? Sí. O una zona típica, no sé qué, y nunca ha sido respuesta. Chile tiene 1.100 monumentos históricos con decreto y 150 zonas típicas, para hacer un orden de magnitud.
Okay.
Bueno, los decretos que no han tenido respuesta desde 1925 a la fecha son 600. O sea, más de la mitad nunca recibió respuesta. O sea, una declaratoria que se pidió en el año 60 o en el año 80, que después se cayó con el terremoto del 85, bueno, hasta la fecha ni sabíamos que se había caído porque ni siquiera hemos respondido ese... O sea, ese es el nivel de vulnerabilidad y de incapacidad de responder todos los requerimientos que este Consejo tiene. Estoy hablando solo de las declaratorias, no de las intervenciones.
Y eso tiene que ver con la centralización que tiene la ley de monumentos actual, digamos, además, ¿no?
Absolutamente, porque tú tienes, por un lado, 22 consejeros a nivel nacional que deciden todo lo que pasa en Chile, eso lo obliga la ley, y luego tienes una secretaría técnica que es muy reducida y que no tiene facultades resolutivas a nivel regional. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es que le entrega a las secretarías técnicas regionales, a este músculo técnico que tiene arquitecto, arqueólogo, historiador, qué sé yo, la facultad de resolver los temas, incluso los de impacto ambiental. O sea, una excavación arqueológica en Magallanes se decide en Magallanes. ¿Te fijas? Uh-huh. Una pintura de fachada en la zona típica de Baquedano en Iquique se decide en Iquique y no se viene a Santiago. Una intervención en el Cerro Alegre, Valparaíso, se decide en Valparaíso y no en Santiago. Ese es el mensaje, es una obviedad, pero te fijas, impresionante, pero a la fecha no es así. O sea, a la fecha todo pasa por acá. Y eso es un taco enorme, porque si Santiago es un embudo de las intervenciones, de los impactos ambientales, de las zonas típicas, de los monumentos históricos, de la instalación de monumentos públicos, de todo. Entonces, eso es lo que esta ley, te diría que es una de las cosas más importantes que hace, entrega todo ese poder de decisión a 16 órganos regionales y además, en el caso de Rapa Nui, a una oficina provincial Rapa Nui. Y esto es muy sensible porque los Rapa Nui han pedido este tema hace mucho tiempo y se entrega a que esa comunidad pueda decidir acerca de su patrimonio.
Y podemos sumar que esta indicación sustitutiva incorpora la participación ciudadana también en el procedimiento de declaratoria y de revisión de declaratoria que haya sido iniciada mediante una solicitud de cualquier persona o por pronunciamiento de oficio, leo aquí, del respectivo Consejo Regional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio o del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.
Claro, en patrimonio cultural, en todas las legislaciones del mundo, hay dos puntos muy sensibles históricamente. Uno es la acción popular, o sea, ¿quién puede levantar la solicitud de una declaratoria? Y el otro es el reconocimiento del interés público del patrimonio por sobre el régimen de propiedad. O sea, que lo público prima por sobre lo privado, digamos. Y eso Chile lo tiene desde la ley del 25, del decreto del 25, más bien, y esta ley lo mantiene. Ahora, lo mantiene pero lo perfecciona, porque incorpora herramientas de participación ciudadana, directa por la vía de las municipalidades. Algunos cuestionan que sea por las municipalidades, pero el pensamiento en eso es que la manera más descentralizada que tiene el Estado de operar y más directa con las comunidades locales son los 345 municipios de Chile. Esto lo vimos con la Asociación Chilena de Municipalidades, entonces estamos muy en línea con ellos. Y lo que se plantea ahí es que los municipios puedan levantar procesos de participación ciudadana para un retiro de monumento, para la instalación de un monumento, para una declaratoria de zona típica. Eso hoy día no está normado. Y se entrega a los municipios que además pasan a formar parte de los consejos regionales. Por lo tanto, se establece ahí un puente muy fuerte con el ámbito municipal en la planificación territorial, para que se lo incorporen estos temas a sus planes reguladores, en la toma de decisión, en los consejos y en los procesos de participación.
Emilio, y si yo, por ejemplo, como un particular que me interesa la arquitectura de Víctor Emanuel, que tiene edificios y casas en distintas comunas de Santiago y eventualmente en alguna otra comuna de Chile, yo tendría que hacer... Si yo quiero tratar de que todos los edificios que ha hecho Víctor Emanuel, el arquitecto, queden protegidos, yo tendría que con cada municipio hacer, digamos, una solicitud, o existe alguna manera de poder, como cuando se trata de un caso como este, que es transversal en términos de una ciudad o de un país, poderlo hacerlo de otra manera.
Mira, tanto para los bienes seriados, que este sería un caso bien seriado, digamos, que tiene varios bienes distribuidos en el territorio, como en un caso de un bien singular. El procedimiento establece que tú vas a la región, al Consejo Regional, y le pides esta declaratoria. La ley hoy día te entrega a ti el peso de la prueba en el sentido de entregar los antecedentes. Okay. ¿Ya? Eso aquí se mantiene, pero el Consejo también puede actuar de oficio. O sea, el Consejo podría acoger esta declaratoria de los edificios de Héctor Emanuel, desarrollarlo el mismo y armar el expediente. y eso se va al Consejo Nacional, ¿ya? Y en ese procedimiento de los consejos se le solicita la opinión al municipio, ¿ya? Siempre. Hoy día eso no es una obligación que la ley contemple, ¿ya? Y eso se hace entrar al municipio en estas opiniones, y el municipio puede activar un proceso de participación. Cuando decimos puede, esto es bien sensible, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede? Debería ser obligatorio. A ver, ojo, porque si tú tienes una demolición inminente de un bien patrimonial y la solicitud para protegerlo viene de la misma comunidad municipal, ¿te fijas? No suena tan lógico dilatar la decisión del consejo para salvar ese edificio en base a un proceso de participación que va a estar normado por decreto municipal. Entonces, le entregas el peso de esa decisión a quien tiene que tomarla, que es justamente el municipio como representante de la comunidad. Y esa decisión no es vinculante necesariamente con lo que es el consejo, es un insumo muy importante, pero puede pasar que en atención al interés público el consejo vote distinto. Fíjate tú en la iglesia de San Francisco, que los franciscanos quisieran demolerla para, no sé, ampliar la Alameda, el consejo perfectamente podría decir, no, pues encontremos otro camino, pero demoler el edificio no. Entonces aquí es donde entran los intereses particulares con los públicos como a friccionarse.
Súper interesante, porque además aprovecho la circunstancia de comentar que en la calle Santa Beatriz, ahí detrás del mercado Providencia, hay un edificio de Víctor Emanuel maravilloso que está a punto de ser, o está a puertas de ser demolido. Así que además de la interesante de su arquitectura, justamente hay un edificio que está a punto de sufrir esa circunstancia. Emilio, no te quiero quitar más tiempo, estamos nosotros también cerca de la hora, pero creo que hemos hecho lo posible para hacer una cierta síntesis, un resumen de toda la complejidad y el interés, por supuesto, que tiene esta indicación sustitutiva que reemplaza el proyecto de Ley de Patrimonio 2019. Creo que es importante que hablemos de Ley de Patrimonio y no hablemos más de Ley de Monumentos, ¿no? El tema monumento es solo una parte del patrimonio, aunque hasta ahora era como un sinónimo, podríamos decir, que fue envejeciendo muy mal.
Sí. Mira, no, yo te agradezco a ti por la conversación muy en profundidad, y quizás solo señalar que la modificación de la Ley de Monumentos para tener una Ley de Patrimonio es una buena noticia para Chile. O sea, tenemos que tener esa convicción total. Es una buena noticia y es una noticia urgente, necesario hacerlo. Llevemos al Parlamento las diferencias normales que pueden existir en este debate, porque toca muchas, digamos, aristas, como comentamos recién.
Sin duda.
Muchas sensibilidades. Pero llevémoslo al Parlamento y saquemos adelante esta ley, porque de verdad el país lo necesita. O sea, los que hemos estado involucrados con el patrimonio, todos, gran parte de nuestra vida profesional, sabemos que este tema está súper abandonado. Las comunidades que viven el patrimonio, en Valparaíso, en Lota, ven cómo necesitan esto. Los bienes arqueológicos salen por la frontera, muchas veces terminan fuera de Chile, sin regulación. Entonces, de verdad, tenemos un problema estructural grande y tenemos que sumar fuerzas para poder cambiarlo. Y en eso estamos nosotros, pero no solo el gobierno, estamos con muchos otros actores.
Y como dijiste tú al principio, esto no viene del Ministerio de las Culturas, son 13 los ministros que han firmado esta indicación, así que eso también habla un poco del tamaño y de la conversación que ha habido detrás. Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, muchísimas gracias por esta conversación y por esta explicación tan didáctica, pedagógica y simple que has hecho de algo súper complejo como es este proceso.
Bueno, muchas gracias a ti, Rodrigo. Que estés muy bien.
Un abrazo, Emilio.
Un abrazo, chao.
Nos vamos al corte. Vuelve en segundos Santiago Adicto en Radio Duna.
Niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
¡Aire puro!
¡Un planeta limpio!
¡Más arbolitos!
¿Sabían que pronto pasará algo que cambiará el futuro? Oh. Pronto cerrará Bocamina 2. Un gran paso para la descarbonización de los recursos energéticos del país. Gracias a este avance sostenible, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes.
En Enel, trabajamos hoy por el Chile del mañana, creando energía limpia y respetuosa con nuestro planeta. Enel.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar.
Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Mi familia vivió en este barrio toda la vida. Me encanta. Mi mamá me cuenta que cuando era chica que no tenían agua. No tenían. Había que ir a buscarla y traerla para comer, para lavarse, para todo. Pero ¿cómo si todos tienen que tener agua? Por suerte, hay gente que se compromete para que a nadie le falte.
El agua es para todos. Trabajar para que fluya sana y segura desde la naturaleza hasta tu hogar es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
¿Qué vas a hacer cuando puedas salir libremente? ¿Lo has pensado o no? ¿A dónde irás? ¿A la playa? ¿Al cerro? ¿Piensas pedalear por todos lados? ¿Acampar? ¿Alcanzar una nueva cumbre? ¿O solo escaparte un fin de semana? ¿Cuál será tu próximo paso? Sea cual sea, que nada lo detenga. Nueva Toyota Hilux. Nada detiene tu próximo paso. Nuevo diseño, motor de hasta 201 HP. 7 airbags de serie. Cotiza en toyota.cl.
Estamos de vuelta y comienza el acertijo musical. A ver, estoy sin lápiz, así que hoy día tengo que usar solamente mi mente. No tengo idea de lo que está sonando, pero me encanta. ¡Oh, qué rico! ¡Ay, sí! Me está sonando.
Está muy bueno. Vamos a tratar, ¿ah?
Temazo. Oye, yo no tenía idea de esto. ¿Ustedes sabían lo de la portabilidad fija? La portabilidad fija total permite a los usuarios trasladar su servicio de telefonía fijo, televisión e internet, accediendo así a mejores ofertas, menores precios y mayores oportunidades. Lo estoy leyendo en el portal que tiene Entel, que se llama informacioncorporativa.entel.cl. O sea, yo hoy día me puedo llevar mi teléfono de mi casa en Santiago a mi nueva casa en Puerto Montt. Yo no tenía idea, esto es una cuestión que a mí me sorprendió. Uno de los beneficios en materia de telecomunicaciones que hoy pueden aprovechar los usuarios para mejorar las condiciones de su conectividad en el hogar es justamente esta portabilidad fija. A partir de marzo de este año, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha agregado una nueva funcionalidad al proceso de portabilidad. Con este elemento, los usuarios que quieran portar su línea telefónica fija pueden optar a dar de baja los otros servicios de telecomunicaciones que se encuentran paquetizados, tales como conexión de internet, hogar o televisión, asociadas a su número telefónico, sin necesidad de verse obligado a trasladar el paquete completo. O sea, si yo tenía mi teléfono, internet y cable, me puedo quedar solo con el teléfono y me lo llevo a otra parte. Lo encuentro extraordinario. Esto demuestra, uno ve aquí un gráfico, en el año 2020 hay 24 millones de portaciones que se hicieron en toda la industria. El interés demuestra esto por usar un beneficio que permite elegir entre las opciones que hoy existen en el mercado de las comunicaciones y mantener un solo número. Si quieren saber más de este súper interesante dato, métanse a informacioncorporativa.entel.cl y ahí van a ver portabilidad fija. Oye, y estaba viendo aquí el Prius C, un auto exquisito, yo tuve la oportunidad de manejarlo hace un par de años durante algunos meses. Es el Prius, que es un poco más chiquitito, es híbrido. Y para la gente que cree que los autos híbridos son impagables, bueno, este es un auto que vale 14.990. Yo no digo que sea llegar y comprarlo, lo que quiero decir es que hay gente que cree que los autos híbridos, no sé, parten de los 40 millones para arriba. No señor, no señora, aquí está el Prius C híbrido, delicioso auto, 14.990. Y le trae 7 airbags, le trae radio de 7 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, un rendimiento impresionante. Todo eso lo puedes encontrar en toyota.cl, en los modelos, ahí buscas el Prius C. Y hoy el agua es para todos y para todas, por eso Aguas Andinas se ha comprometido para que todos los santiaguinos tengan acceso a ella y que llegue de forma sana y segura a sus hogares. Así de claros, así de transparentes, Aguas Andinas. Oye, ¿cómo se puede acceder a la postergación de mi crédito hipotecario? Bueno, Hexacon te lo cuenta en su blog, hexacon.cl/blog. Está súper bueno este post, tiene muy buenos datos, te cuenta todos los requisitos. Y bueno, Hexacon, te aprovecho de contar, es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que promueve su concepto de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexagon.cl. Hay unos proyectos de edificios de departamentos exquisitos en hexagon.cl, porque las arquitecturas les importa mucho y se nota. Oye, y en el las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, porque Enel está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. En Enel.cl encuentran mucha información y también muy buenas historias, como esta que dice: jugársela por una idea. 6 testimonios de mujeres emprendedoras, desde la primera ecomueblería de Coronel hasta el legado familiar en Caleta Los Rojas. Está súper bonito el trabajo periodístico que han hecho para estas mujeres emprendedoras en Enel.cl, en la parte de historias. Oye, no me puedo acordar quién canta esto, Ricardo. Año 73. No me acuerdo de nada, solo sé que la... No me acuerdo. Dame alguna pista, por favor. Sí, yo creo que se llama así, ¿no? Brother Louis, ya. Vamos con un uno. Brother Louis. ¿Y quién canta esto? ¿Una banda? Una banda que empieza con S-T-O. Espérate. No son los Stone Temple Pilots, ¿no? Está claro. No, tampoco es Lion the Family Stone, no. Ya, S-T-O, ¿qué más? Story. Sigamos. Story. ¿Qué más? No, se llaman The Stories o Stories. Ah, o sea, me saqué un cero idea. Un cero. No le chunté ni aparte de la canción. Bueno, dije Louis y era Brother Louis. Ya me voy a poner un 1. Un 1,5. Sí, no, si la conozco. Sonó mucho, pero nunca en mi vida había escuchado Stories. Me mató hoy día Ricardo. 3 de la tarde con 4 minutos. Nos vamos con Stories o Story. Stories. Gracias Richie, gracias Lucho, gracias Francesca, gracias equipo digital de Radio Duna, gracias Pitu, hasta mañana.